Mateo 5 y empezando en 43. En diferentes épocas de la iglesia cristiana hemos tenido el poder de transformar las culturas y hasta levantar grandes civilizaciones. Se ve en la historia de la iglesia que hemos tenido un impacto, a veces. En otras épocas no tanto. En otras temporadas de la historia de la iglesia parece que estamos solamente tratando de mantener algo de la fe. Y no perder todo. Como ahora, por ejemplo, cuando muchos jóvenes abandonan la fe cada año cuando salgan de la potestad de sus padres. Pero una cosa es constante. En tiempos de gran avivamiento, las iglesias empiezan con la oración ferviente y un regreso a las doctrinas básicas de nuestra fe. Nuestro texto para empezar el año y para prepararnos por la Santa Cena es Mateo 5:43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Este es el contexto, pero ahora los dos versos que siguen son el grano. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Lo que se puede notar aquí es que Cristo espera algo especial, algo extraordinario de nosotros. Como hemos recibido más que otros, es razonable que nuestras vidas muestran algo extraordinario, algo diferente que los demás, que simplemente los que no pueden producir el mismo. No vamos a responder con unas gotas de adoración por un océano de misericordia. La semana pasada estuve en San Bernardino visitando a mi familia, hermanos, hermanas. Mi madre también estaba. Y como somos muchos, Nancy y yo quedamos en un hotel con otras dos familias que vinieron de Sacramento. Y había un poco de tristeza en el hotel, porque muchos estaban trabajando en el 24, sirviendo a nosotros. Pero mi esposa y yo notábamos una señora camarera que limpiaba los cuartos, entre otras cosas, estaba muy ocupada y no estaba triste, sino muy ocupada. En el 25, regresamos a nuestro cuarto en la tarde y aún no estaba limpia. No estaba limpio porque tenía muchos quehaceres y íbamos a descansar un rato. Y yo dije a la señora, ¿sabe que no es necesario limpiar a nuestro cuarto? Porque tuvimos toallas y todo, y de todos modos queríamos descansar. Ella y otra señora dijeron, ah, muy amable, porque era menos trabajo para ellas. Ellas tenían mucha prisa para cumplir todo en el 25. Pero después pensé que no tuvimos mucho café y fue pidiendo unos cartuchos más. Y ella me daba un montón de cartuchos y la di una buena propina. Y ella me preguntaba, ¿qué es esto? Y dije, es para la Navidad, porque usted tenía que trabajar el 24. Y ella me dijo, que Dios te bendiga. Y regresando al cuarto, dije a mi esposa, a lo mejor esa señora, la camarera, es cristiana. Se nota algo especial en ella. En la mañana 26, sacando las maletas para regresar. Ella estaba limpiando otro cuarto con prisa y se gritó a mí. Dijo, Señor, ¿cómo amaneció usted? Y dije, pues muy bien. Y ella dijo, gracias a Dios. Y dije, ¿usted es cristiana? Y ella me dijo contundentemente, desde el vientre de mi madre. Y se puso más gozosa aún. Menciono todo esto para ilustrar cómo Cristo espera algo diferente, algo notable en nosotros. Cristo no nos salvó simplemente para vivir como otras personas, sino para mostrar algo extraordinario en nuestras vidas, que puede ser una atracción a los demás. Otra vez, Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, que eran los peores de pecadores en aquel entonces? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Cuando Cristo pregunta, ¿qué haces de más? Es evidente que Él espera más de nosotros, porque hemos recibido más. Estamos capaces de más, porque existe un poder extraordinario viviendo dentro de nosotros. ¿Amén? Lo que Dios quiere de nosotros es algo extraordinario, algo notable, algo poderoso que puede cambiar el mundo. Y voy a tocar ese tema con 7 puntos, pero no preocupen, no será muy, muy largo. Yo sé que muchos están desvelados por la noche vieja. Número 1, el cristiano extraordinario busca manera de bendecir a quien sea. El cristiano extraordinario siempre está buscando una manera de hacer algo para otros. Filipenses 2:19, un verso triste, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, era diferente él, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. La iglesia era muy nueva el primer siglo, pero ha llegado ya el egoísmo. Pablo diciendo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero Timoteo era diferente. Había algo extraordinario en él. ¿Y tú, hermano? ¿Hay algo extraordinario en tu vida? Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe, pero no solamente a la familia de la fe. En el mismo contexto de nuestro pasaje, Cristo nos exigió algo bastante duro. Mateo 5:41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Se ha visto aquí en los Estados Unidos, en muchas gasolineras, hay una tienda que dice, the second mile, eso es la segunda mía, viene directamente de este versículo difícil, porque es difícil. Y cualquiera que te obligue a llevar carga una mía, ve con él dos. ¿Qué está diciendo? Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y por ley un soldado romano pudo obligarte a llevar algo pesado, una carga, por una mía, pero no más. Pero que Cristo estaba pidiendo algo radical después de llevar la carga por una mía, en vez de irte lleno de amargura, ofrécele otra mía, gratis. ¿Pero qué pasaría en tal caso? A lo mejor el soldado le preguntaría, no entiendo, ¿por qué haces esto? Y ahí tendrías oportunidad de compartir tu fe con alguien que realmente estaba escuchando examinando a nosotros mismos para acercarnos a la mesa de la Santa Cena, te pregunto, hermano, hermana, ¿hay algo extraordinario en tu vida? ¿O estás viviendo como un hombre común y corriente? Cuando Pablo estaba corrigiendo problemas en la iglesia de Corinto, dijo algo muy interesante en 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, había carnalidad, dice, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Andáis como hombres? Pero San Pablo, ¿acaso no somos hombres? Sí, somos hombres, pero somos hombres redimidos por la sangre de Cristo. Hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Tenemos capacidades y conocimiento más alto que los hombres normales. Y por lo tanto, Dios está esperando más de nosotros. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se pedirá. Dios espere más de nosotros, porque nos ha dado más. Número 2. El cristiano extraordinario no está cargado de resentimiento. Era notable en el hotel la semana pasada el hecho de que muchas señoras estaban tristes trabajando en el 24. Pero la hermana de Nicaragua que mencioné seguía gozosa. ¿Cómo? Es que conociendo la soberanía, la providencia de Dios, si estamos en algo desagradable en contra de nuestros deseos, sabemos que Dios tiene sus razones por ordenarlo y podemos confiar en Él. Muchos quejan por lo que no tienen o por sus circunstancias, pero hay que recordar que Dios ha programado tus circunstancias. 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Con esto y nada más? Con esto. Dios puede cambiar tus circunstancias cuando quiere y nuestro Dios jamás ha estado en bancarrota. 3. El cristiano extraordinario no se vive quejándose. Hay hermanos que se encuentran ahí, siempre están quejando de algo. Filipenses 2:14. San Pablo dijo a la iglesia ahí, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire el punto, hermano. Dios está diciendo, si todos los demás están quejando y tú no, vas a resplandecer, van a ver algo diferente. Van a ver una diferencia en ti. Así es la vida del cristiano extraordinario. Si está confiando en la providencia de Dios, controlando todo, se puede vivir sin murmurar. Recordando las historias del libro de Éxodo, como por las murmuraciones el pueblo tenía que sufrir mucho. Número 4. El cristiano extraordinario es consistente. Vivimos en una cultura de poca disciplina, francamente. Muchos empiezan cosas para el Señor y después fácilmente se empiezan a faltar. Rápidamente se olvidan todo su entusiasmo. Pueden empezar con sentimientos de determinación y de servicio, pero pasando los meses, sus deseos se desvanecen. Como acabamos de estudiar en el libro de Oseas, Oseas 6:4. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que desvanece. Muchos empiezan proyectos o ministerios antes de realmente calcular lo que va a costar en términos de preparación y en términos de tiempo. Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él. Muchos estaban siguiendo a Cristo y él sabía que no estaban en serio. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es muy alarmante. Pero estaba agarrando la atención. Si vas a empezar algo, hay que cumplirlo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto implica ciertas dificultades, cierta necesidad de disciplina. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que vean comienzan a burlar de él, diciendo, este hombre empezó a edificar y no pudo acabar. La gente va a pensar, bueno, ese hermano se porta como cualquier incrédulo, cualquier mundano, que puede empezar algo y no cumplirlo. No hay nada extraordinario en esto. 5. El cristiano extraordinario puede dar y hasta recibir la corrección. Vivimos en tiempos en que muchos hermanos tienen una sensatez a cualquier crítica o corrección. En algunos casos, si el liderazgo de la iglesia tiene que corregir algo en la vida de un hermano, el hermano irá corriendo a otra iglesia. En un país como lo nuestro, en que en casi cada ciudad hay una variedad de congregaciones, pues si se van a mencionar eso, voy a la otra. Pero no está correcto. David, un hombre de humildad, pudo tomar la corrección y no responder con el enojo ni con la impaciencia. Salmo 141:5. Que el justo me castigue, será un favor. Que me reprenda, será un excelente bálsamo. El sabio puede recibir una buena corrección hasta de parte de sus enemigos. Porque en esa cultura los enemigos a veces son los únicos que tienen el valor de mencionar el asunto. Y eso es otro problema. Como hay tanta sensatez, nadie quiere mencionar nada a su hermano. Pero por eso estamos aquí, para ayudar los unos a otros. Claro, la corrección es algo delicado y la Biblia tiene sus recomendaciones. Primero, debe de ser en privado, cuando posible, para no exponer tu hermano a la vergüenza pública. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Muchos hermanos no quieren hacer esto. No quieren vivir como el cristiano extraordinario. En segundo lugar, debe de ser con una profunda humildad. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, que quiere decir humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero siempre es preferible ir y hablar con tu hermano y no dejar la situación deteriorar en una cadena de chismes. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Qué quiere decir? Que los chismes son como una forma de asesino. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Eso es lo que hace el cristiano extraordinario. Va a razonar con su hermano para que no participes de su pecado. No te vengarás ni quedarás. Guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Número 6. El cristiano extraordinario no se siente vergüenza de reconocer a su Señor delante de todos. Como dije a aquella hermana nicaragüense del hotel, cuando yo dije, usted es cristiana, ella casi gritó, desde el vientre de mi madre. Es la primera vez que he escuchado algo semejante y tengo como casi 30 años como cristiano. No tenía ningún problema confesándolo. Pero tristemente vivimos en tiempos en que muchos supuestamente tienen una profesión de la fe, pero nadie sabe. Aquí no se nota. Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. O Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Buen punto para los jóvenes si están pensando si deben de bautizarse o no. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y no olvide, hermanos, que el propósito de nuestro texto de hoy es llamar a los hermanos a algo extraordinario, algo que se nota. Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El Señor estaba buscando más. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué hacéis de más? Es la pregunta para esta mañana, para empezar el año. Y si tu respuesta es que no quieres hacer nada diferente, que tu supremo deseo es tener la apariencia de los demás, que no habrá nada diferente en ti, entonces la única conclusión es que estás viviendo en una profunda rebelión y es mejor para ti que piensas dos veces antes de tomar la Santa Cena en esta mañana. O si quieres pedir oración por el poder de cambiar tu indiferencia delante de tus obligaciones en el Evangelio, habrá oportunidad para esto en unos momentos. Número 7 y final, como dije, no será muy largo. No quiero ver a nadie durmiendo. El cristiano extraordinario es gozoso. Lo que agarré mi atención de la hermana camarera en el hotel trabajando en el 24 era el hecho de que estaba gozosa, mientras las demás camareras eran bastante tristes y casi andaban con un sentido de resentimiento en contra de lo que obviamente era la providencia de Dios para ellas. Pero entendiendo estas doctrinas básicas de la fe cristiana y poniéndolas en práctica, es normal ver los hermanos extraordinarios viviendo en el gozo del Señor. Y esto es su fuerza. Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce. Enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque Día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Anoche habían grandes celebraciones en casi todas partes del mundo. Pero supongo que algunas de las celebraciones más grandes era entre el diablo y sus demonios, que celebran los cristianos que son amargos, deprimidos e indiferentes. Ellos no son ningún problema para el enemigo. Al contrario, son una de sus mejores ayudas. Pero son los cristianos extraordinarios que siempre andan avanzando el reino de Cristo. Conclusión. Estamos en otro año. Para algunos puede ser tu último. Sé una persona grande, sé una persona joven. ¿Cómo vas a vivir en este año nuevo? ¿Vas a servir a tu Señor con ánimo? ¿O acaso hay una lista de intereses especiales? Tus ídolos que van a recibir lo mejor de tus energías mientras das a tu Señor las migajas que caigan de tu mesa después. Pero quiero que sepas una cosa. Si vives este año como un cristiano extraordinario, Dios te va a bendecir grandemente. Regresando de San Bernardino en el 26, empecé a pensar de esa mujer en el hotel y pensé que a lo mejor ni la propina era mi idea, sino que era Dios sacando su dinero de mi billetera para regalar a su hija. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que podemos empezar otro año en gozo. Pero ayúdanos, Señora, a reflexionar sobre estas doctrinas básicas de nuestra fe, lo que tú predicabas en el Sermón del Monte. Ayúdanos, Señor, a representarte con fidelidad en este mundo oscuro. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para orar antes de tomar la Santa Cena.